Soy el padre Javier Olivera Rabassi y hoy toca ver, o comenzar a ver mejor dicho, lo que fue ese fenómeno llamado las cruzadas. Muchas veces en nuestro tiempo me escuchamos decir que este fenómeno de las cruzadas ha sido una barbarie de los cristianos medievales que intentaron imponer sus ideas a fuerza de espada. De este modo, hay que decirlo, no solamente se viola la justicia, la caridad, sino también el buen sentido histórico. La verdad es sin duda que donde se expresó quizás mejor el espíritu de la cristiandad es cuando la filosofía del Evangelio gobierna los estados, los estamentos, las familias, la universidad, los gremios, ¿no? Fue justamente en tiempo de las cruzadas donde mejor se expresó este modo de vivir cristiano. Es verdad, nadie lo niega, que hubo, por cierto, en el desarrollo de este fenómeno, como en todo fenómeno humano, acciones claramente reprobables. Imposible que el hombre, después del pecado original, lo que haga no tenga algún tipo de error o de falla. Lo que sí no puede negarse es ese impulso ennoblecedor que hacía el hombre de Europa, de la Europa de entonces, de la cristiandad como se la llamaba, intentar hacer algo grande por aquellos hermanos cristianos que estaban sufriendo en Medio Oriente. Como es habitual que no todo el mundo sepa lo que fueron las cruzadas, vamos a intentar dar un pantallazo histórico para después ir viendo puntualmente cuáles son las cosas que se les atacan a los cristianos de las cruzadas. Y para entender un poco mejor el problema y el planteo de las cruzadas, hace falta sí o sí trasladarse con la mente al mundo oriental, o mejor dicho, aquello que sucedía en el Imperio Bizantino, la capital del Imperio Romano de Oriente, desde la época ya de Constantino, el emperador de Constantino. Durante mucho tiempo las relaciones entre Bizancio, hoy llamado Estambul, ¿no?, y el Islam, esa poderosa herejía originada ya por el siglo VI, herejía judeo-cristiana, las relaciones entre el cristianismo oriental y los musulmanes habían sido bastante cordiales, digámosle. Al punto de que los emperadores hasta podían participar sin demasiadas dificultades en la reconstrucción de un lugar sagrado para nosotros los católicos, que es el Santo Sepulcro, el lugar donde nuestro Señor Jesucristo estuvo yaciente durante 3 días hasta su resurrección. Se encontraba por aquel entonces en manos de los musulmanes. Y hasta se permitía peregrinar y hasta reconstruirlo. Pero hacia el año 1000 aproximadamente la situación va a cambiar de modo radical, especialmente a partir de la aparición de una tribu proveniente de las estepas del Aral, que va a aprovechar sobre todo la decadencia, sobre todo decadencia espiritual, en que se encontraban por entonces los muelles árabes de origen persa. Y también hay que decirlo, la degradación de del imperio del Oriente, que se había como dividido en distintos principados, reyes y hasta pequeñas provincias, por así decirlo. Los turcos eran de talante guerrero, como siempre. Habían encontrado incluso un caudillo de leyenda, el famoso príncipe Selyuk, de ahí vendrá el nombre de los Selyúcidas o también Seleucidas. Seleucidas viene entonces del príncipe. Se va a retomar la dormida, pero latente siempre en el mundo islámico, guerra santa musulmana, santa entre comillas, ¿no? Y a mediados del siglo XI, a mediados del año 1000, van a entrar en la Mesopotamia estos Selyúcidas o Seleucidas sin encontrar demasiada resistencia, conquistando incluso la ciudad de Bagdad, lo que hoy conocemos como Bagdad. La campaña seguía hacia adelante. Y Bizancio, hoy Estambul, Constantinopolis, Constantinopla, estaba ya en la mira. Durante esta gran ofensiva, va a ser que, bastante prolongada, digo, los mismos cristianos van a recibir muchos reveses, muchas pérdidas, ¿no? Tanto que a partir del año 1064 se va a derrumbar la gran nación católica, que es Armenia. Armenia es el primer país cristiano convertido en masa en Oriente. En Occidente sabemos la hija primogénita de la Iglesia es Francia. Quizás los bizantinos, se dice, no la defendieron como debían hacerlo, posiblemente influidos por el hecho de que los armenios adherían y adhieren en gran parte a una herejía llamada monofisista, ¿no? No entramos en el punto. La otra gran desgracia va a suceder en el año 1071, cuando los turcos van a sitiar la ciudad de Mazingert, uno de los últimos bastiones armenios, todavía en poder de Bizancio. Como se ve, habían embestida de estas tribus seléucidas hacia la Europa cristiana. Va a acudir por entonces en aquel momento el emperador Román Diógenes, quien después de luchar heroicamente va a acabar capturado él mismo por los turcos. Esta derrota de los bizantinos va a ser un acontecimiento totalmente sintomático, ya que va a demostrar hasta qué punto el imperio de Oriente, nos referimos, se había vuelto como incapaz de seguir siendo el baluarte, el bastión, ese bastión seguro de la cristiandad en aquellas zonas. Solo podría relevarlo la joven cristiandad occidental, y decimos joven porque tenemos que tener en cuenta que recién nos encontramos en el año 1000, y el imperio, o mejor dicho, la cristiandad con el imperio se va a ir moviendo de oriente hacia occidente. Como señala un gran historiador francés llamado Daniel Robs, la cruzada fue la respuesta a la dimisión de las fuerzas bizantinas, puesto que entonces se encontraban a punto de ser derrotados. Y así sucedió en efecto. El nuevo emperador, llamado Miguel VII, se va a dirigir humildemente al Papa que por entonces reinaba, Gregorio VII, para pedirle simplemente de modo humilde ayuda militar. El Papa sabemos que en aquellos entonces, en aquellos tiempos, tenía hasta territorios propios, ¿no? Ejércitos propios. El Papa va a sentir con presteza, va a exhortar incluso en este sentido a los príncipes cristianos para que lo ayudasen, pero todo parecía en vano. El momento político era bastante complejo y apenas si consentía un esfuerzo conjunto para luchar en la misma Europa occidental. Mientras tanto, los turcos, ni lerdos ni perezosos, viendo que el camino parecía preparado, seguían avanzando poco a poco en todas las direcciones posibles. Hasta que en el año 1076, van a penetrar allí en donde es el corazón, donde ha comenzado todo, la ciudad santa, la tierra santa, Jerusalén. Van a ocupar después Asia Menor, van a incluso tomar las posesiones de los bizantinos. Y en el año 1081, el famoso turco Solimán, se va a proclamar sultán, poniendo su capital ni más ni menos que en la ciudad de Nicea, donde ocurre el gran concilio de Nicea, ya por el siglo IV, planteando que en Jesucristo hay una sola persona con dos naturalezas, humana y divina. La situación, como vemos, era gravísima. Jerusalén tomada, los turcos avanzando. Occidente, como uno puede imaginarse, no podía permanecer impasible. Por un lado, por un deber de caridad, pero por otro lado, por un deber incluso de la propia subsistencia, de defensa propia. Fue entonces cuando el Papa, otro Papa, Urbano II, va a reunir un concilio. Un concilio es una reunión de obispos, incluso a veces también de laicos, donde se discuten temas importantes. Este concilio va a ser reunido en el año 1095 en Francia, una ciudad central de Francia llamada Clermont. Planteaba el problema en el que se encontraba justamente la cristiandad. Ante la voz del Papa, la Asamblea rápidamente, después de escuchar los peligros que comenzaban a suceder en el Oriente cristiano, saltó y a una voz pronunció esta frase: Dieu le veut, Dios lo quiere, significa esto, ¿no? En francés antiguo, que va a resonar por toda la meseta de Clermont. Un clamor que el pontífice va a recoger para convertirlo en la divisa de la empresa. La gente fue a tal punto, estaba a tal punto emocionada con lo que implicaba la defensa de la iglesia, del cristianismo occidental y oriental, que van a comenzar a cortar retazos de los mantos, de las cortinas, para hacer con estos cruces de color rojo y ponérselos o en el pecho o en los hombros. Veamos un poco el discurso del Papa Urbano II en el Concilio de Clermont. Decía así el Papa en algunas partes: de Jerusalén y Constantinopla nos llegan tristes noticias. Una raza maldita, salida del reino de los persas, un pueblo bárbaro alejado de Dios, ha invadido las tierras cristianas y las ha devastado. Estos invasores son árabes y turcos. Han avanzado por el imperio de Constantinopla hasta el Mediterráneo. ¿Qué más hemos de deciros? Los invasores ensucian los altares, circunciden a los cristianos y derraman la sangre de la circuncisión sobre los altares y las pilas bautismales. Tremendas profanaciones, ¿no? Guardan sus caballos en las iglesias que ya no son consagradas al servicio de Dios. Torturan a los cristianos, cubriéndolos de flechas u obligándolos a arrodillarse y a inclinar la cabeza para ver si sus guerreros pueden cortarles el cuello. ¿Qué vamos a decir de las violaciones de las mujeres? El mundo musulmán nunca fue demasiado feminista, por cierto, ¿no? Hablar de ello es peor que permanecer callados. Vosotros, caballeros, les decía a los que estaban en el concilio, estáis llenos de orgullo y os lanzáis contra vuestros hermanos. Es decir, les echaba en cara de hacer la guerra entre cristianos, ¿no? Mientras había cristianos que estaban padeciendo en manos musulmanas. Este es el modo de servir a Cristo. Digamos la verdad. Si queréis salvar vuestras almas, tenéis que cambiar de proceder. Marchad a la defensa de Cristo. El mismo Papa, entonces Urbano II, exhorta que uno vaya como cristiano, por entonces, a las cruzadas. Y termina diciendo: vosotros que estáis en la lucha constante, haced ahora la guerra a los infieles, a los musulmanes. Vosotros que sois ladrones, convertíos en soldados. Guerread por una causa justa y trabajad por una compensación eterna. Con gran éxito, como decimos antes, van a responder muchos a un solo grito: Dios lo quiere, Dios lo quiere. Urbano va a permanecer en silencio, con el rostro levantado, y por todas partes se van a escuchar a partir de ahora los gritos de aquellos cristianos que estaban buscando realmente ayudar a aquellos que sufrían. Así que la primera cosa que uno tiene que tener en cuenta es que las cruzadas va a surgir, esto es importante que uno lo tenga en cuenta, como un fenómeno defensivo, es decir, un fenómeno por medio del cual se intentaba ir a ayudar a aquellas personas que se encontraban sufriendo por un avance del invasor. El Papa Urbano II va a continuar con su discurso y va a decir: cuando dos o tres personas se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. La frase que nuestro Señor dice en el Evangelio. Y dice el Papa: si Dios no hubiera estado en el espíritu de todos vosotros, no habríais gritado así, Dios lo quiere. Por lo tanto, os digo que Dios os ha inspirado este grito. Y debe ser vuestro grito de guerra. Cuando marchéis contra el enemigo, decid, Dios lo quiere, Dios lo quiere. Dejad que en la empresa el rico ayude al pobre. Es decir, todos pueden ir a las cruzadas. Antiguamente las guerras eran cuestión de gente noble, de gente rica. Ahora no, dejad que el rico ayude al pobre, que no os detengan las riquezas ni el amor a vuestros familiares. Recordad el Evangelio. Todo aquel que por mi causa abandona casa, hermanos, padres, esposa, hijos o tierra, recibirá 100 veces más y gozará de la vida eterna. Allí murió Cristo por nosotros, dice el Papa. Allí fue enterrado. Id. Terminaba diciendo, id y no temáis, vuestros bienes quedarán a salvo, y arrancaréis al enemigo tesoros aún mayores. el botín de guerra famoso. No temáis morir donde Dios ha muerto por vosotros. No temáis morir donde Dios ha muerto por vosotros, en Tierra Santa, en Jerusalén. Y si alguno muere durante el camino o en su lucha, interesante esta última frase, si alguno muere durante el camino o en su lucha, le serán perdonadas sus culpas. No temáis la tortura, pues con ella ganaréis la corona del martirio. Y terminaba. El camino es corto, la lucha breve, el premio eterno. El camino es corto, la lucha breve, el premio eterno. ¿Por qué terminaba con esta frase y por qué decía esto del el camino? No temáis morir en el camino, porque vamos a verlo enseguida. Muchísima gente que va a comenzar a peregrinar o a caminar en pos de la defensa de los cristianos del Medio Oriente, no eran tiempos como de ahora, que uno llega en un par de horas en un vuelo, en un avión, ¿no? O en un vehículo, ¿no? Para nada. Tardaban meses, incluso hasta años para ir, imagínense, desde Francia, desde España, desde Alemania, desde Italia, hasta ni más ni menos que Jerusalén. Podían pasar año y medio caminando, marchando, el que podía tener algún vehículo de contracción a sangre, como puede ser un caballo, un burro, una mula, bueno, quizás tardaba un poco menos, pero uno podía perfectamente morir en el camino. Y le estaba concediendo entonces el Papa a aquellos que muriesen yendo a las cruzadas o en la misma pelea, la indulgencia plenaria, es decir, el perdón por la pena merecida por nuestros pecados. Por eso muchos, aunque sean ladrones, ¿no? O malhechores, muchos iban a las cruzadas incluso con un signo de penitencia, como un modo de hacer penitencia. Si alguno muere en el camino, entonces le serán perdonadas sus culpas. Bien, ¿de dónde vino el nombre mismo? Algo ya anticipamos, de los cruzados, ¿no? De las cruzadas, ¿no? O de los también, como eran llamados, de los señalados con la cruz. Si algún día alguno tiene la dicha de visitar el Santo Sepulcro de Jerusalén, muchos de ellos dejaban en pequeñas crucecitas, ¿no? Las cruces en la piedra, como grabadas, ¿no? Va a venir justamente de esto, del hecho de ir en pos de la recuperación de la cruz de Cristo, ¿no? Porque fue la cruz, el signo nuestro, de los cristianos, ¿no? El que va a guiar aquellas falanges de hombres, jóvenes e incluso de niños. Después de la conquista de Jerusalén, la vera cruz, la verdadera cruz, los va incluso a preceder en sus combates, y especialmente a partir de un canto de guerra que va a ser como el canto de guerra de los cruzados, un himno litúrgico llamado el Vexila Regis, que se entona sobre todo los días de la víspera de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y en las fiestas de la Santa Cruz, compuesto allá años atrás por un obispo y poeta llamado Fortunato. Vexila Regis es un canto hermosísimo, Vexila Regis Prodeunt. El grito de guerra que va a tronar en Clermont, en el Concilio de Clermont, se va a propagar por toda la cristiandad, desde Sicilia hasta Alemania, desde España hasta la lejana, lejanísima Escandinavia. Y con una capacidad de convocatoria que incluso superaría las previsiones del mismo Papa Urbano II. Y es más, no solamente va a ser un tiempo, a mediados del siglo XI o a fines del siglo XI, sino que se va a prolongar casi durante 2 siglos. Michelet, ese historiador francés, dice, se vio a muchos hombres asquearse súbitamente de todo lo que habían amado, y así los varones abandonaron sus castillos, los aldeanos sus campos, todo para consagrar sus esfuerzos y su vida a preservar de sacrílegas profanaciones aquellos 10 pies cuadrados de tierra que habían recogido durante unas horas el despojo terrestre de su Dios. Esos 10 pies cuadrados es el lugar del Santo Sepulcro, el lugar donde Jesús fue sepultado. Una pequeña habitación, muy, muy pequeña. Y así entonces la cristiandad se puso en marcha, abriéndose entonces una página admirable, admirable de su historia. Según esa gran medievalista francesa del siglo XX, Régine Pernoud, las cruzadas representan uno de los puntos culminantes en los anales del medioevo, una, digamos, una aventura única en su género, llevada a cabo por verdaderos voluntarios procedentes de todos los pueblos de Europa, al margen de cualquier organización o leva forzosa centralizada. Vamos a seguir en la próxima clase sobre un punto concreto que es, pero es lícito que se luche por Cristo. Que no te la cuenten.